ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Con muchas cosas que comentar con el director García. ¿Qué tal, director? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Muy bien, muy bien.
Oh, mañana a las 9 de la noche le quiero ver yo a usted con el señor Ugarte, ¿eh? No, mano a mano.
Yo, de verdad, y sin, para que suene de verdad, yo creo que este año el Atleti de Bilbao merece ir a la Champions.
Pues como vaya el Atleti de Bilbao, y otro que no vaya.
Es un buen año, ha ganado la Copa, y el Atleti de Madrid no merece ir a la Champions este año. ¿Cuántos partidos lleva perdido fuera? Yo no sé. No lo merece.
Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
Mañana tenéis buen partido en el Metropolitano, ¿eh?
Sí, buen partido.
Buen partido, pero...
El padre y el hijo. Y el Espíritu Santo.
Amén.
Amén.
Bueno, estamos en una época en la que hay muchísimos combates de boxeo. Ahora vamos a hablar de todo ello. Y afortunadamente, una época en la que se están escribiendo también muchos libros,
sí,
de boxeo. Y tenemos en la mesa del Campo del Gas el último, que es A un gancho de la gloria, que ha escrito Carlos H. Vázquez, que ha venido a vernos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, pues muchas gracias por venir, ¿eh? La verdad es que nos hace mucha ilusión que estés aquí para hablarnos de un libro que retrata básicamente la historia del boxeo español, ¿no?
Sí, bueno, lo primero de todo, muchas gracias a vosotros por acogerme aquí. Y bueno, sí, el libro además tiene un prólogo de Jaime Ugarte.
Es lo que falla un poco.
Baja el nivel.
Baja el nivel, pero bueno.
Pero cortito. Es cortito.
No, está bien que tenga un prólogo de Jaime. Es bueno.
Y eso,
el libro es muy bonito y muy bien editado, la portada preciosa. FM, ¿no?
Sí, eso es. FM Intermitente, que es una... Es una editorial musical, FM, pero han sacado una línea intermitente que es para libros no musicales, aunque en este libro hay mucha música también, ¿no? Dentro de los 16 boxadores que trato, en todos ellos siempre hay música.
Muy bien, pues ahora vamos a hablar de todo ello. Pero antes le quisiera hacer una pregunta al director y a Jaime. ¿Ryan García está loco o se lo hace?
Pues no sabría responderte, la verdad.
Ahora, boxea el tío.
No, es peligrosísimo.
Boxeando... Estoy hablando del Ryan García contra Devin Haney.
La gran sorpresa
que además
semana...
empezó fatal, porque al pesaje llega con kilo y medio más, con lo cual ya no hay disputa del campeonato del mundo,
y
una
más,
cerveza,
y
le una cerveza.
Kilo y medio menos. Un millón y medio de...
Te perdió por pasarse.
De multa, ¿eh? Un millón y medio. Estaba pactado así, y luego encima cuando se pesó, aunque la gente no sabe que hay un pesaje oficial por la mañana, y ese es un pesaje ya más para el público, ya había decidido que iba a estar con ese kilo y medio por encima, y que aceptó, por supuesto, Devin Haney continuar con la pelea y se tomó una cerveza, que algunos dicen que no era una cerveza y tal, dijo que también había bebido a lo largo de la semana, en fin. El caso es que estaba todo el mundo pensando que a lo mejor Ryan García hacía algo raro, porque dice cosas muy raras, en fin. Pero lo que hizo raro fue... Previamente dio cátedra a Devin Haney.
Yo no puedo hablar de la pelea porque he visto lo que llaman ellos los highlights.
Highlights, sí.
Y entonces me extrañó porque ya lo tira y dijo, y luego veía séptimo o tal, no es. Pero qué cosa más rara.
Sí, porque hay un juez que le da empate.
Claro.
Entonces, sí, que esa es buena, ¿eh?
Él era es uno de mis últimos... tipos que yo más admiro, Pacheco también, pero lo que hace en el último asalto, sacarle la lengua.
A tirarle, ponerse a bailar.
Chico ya, tarjeta roja. Pensaba que tú eras un campeón, de verdad, eso no lo hace un campeón.
Ahora boxea como para ser campeón.
Boxea muy bien. Y tiene una izquierda delante.
Nadie había tirado a Devin Haney, lo tira tres veces.
Tres veces, pero que lo tira la primera, yo creo que lo deja ya medio frito.
La última con el de derecha.
Luego aprovechó todo, pero todo, fundamentalmente él tiene la izquierda. Hay muchos que piensan que es como de la olla, de esos que dicen que es un zurdo cambiado. Que realmente, normalmente, si tú eres diestro, la mano poderosa tuya es la derecha, ¿no? Si eres zurdo, la mano poderosa es la zurda. Pero hay algunos, que por lo que fuere, pues, pues realmente, por ejemplo, Nadal es de los que creo que escribe, juega todo, con la derecha
sí, lo juega
con la zurda. Sí. Y este chico, Ryan García, se queda plantado con esa figura que tiene, que dice, por cierto, que va a pasar al peso welter, cosa que me parecería bastante normal por el físico que tiene, es que te lo maneja, y así ha noqueado a muchos, ¿eh? Y pega, hace el gesto, la rotación para golpear bien con los nudillos, con una velocidad endiablada, y luego tiene instinct killing, ese, o sea, tiene cuando esa que dice, cuando ya te coge, va a por ti, ahí se mete, pasa esa raya y se va a por ti, o sea, y eso, de cara al espectáculo, yo prefiero a los Ryan García que a los Devin Haney, que son un
poco...
Que era un boxeador que estaba acostumbrado a no recibir, pero porque chapo, es muy rápido de piernas chapo, y de cuerpo, Haney, pero... En cuanto le agarró la primera, ya dije, ostras, ya puso otra, que ya le cambió el ritmo facial,
pero qué valentía,
pues, completamente.
Porque eso no lo conocía él en su vida, que le pasó y al primer asalto. Y cómo aguantó toda la pelea,
bravísimo.
Le habían tirado otra vez y se levantó, le tira otra vez, con la de derecha frontal es brutal. Dices, joder, esto a ver si te sirve también. Otra lección nueva, es que no había perdido nunca, estaba imbatido.
No había
absolutamente, no había caído ni perdido,
eso digo. Y en cambio, cuando yo vi el último asalto y veo que este pieza de juego de pierna le insulta, saca la lengua, y, pero bueno, chicos, te imaginas. A Dense,
es un poco al final,
clásico
así,
de esto.
Así lo dijimos además en la retransmisión en directo y tal, que eso sobra totalmente, pero sobra. Yo creo que él, claro, había también, le habían llamado de todo a Ryan García y se vio. Como decíamos, oye, he terminado una gran obra, porque luego lo primero que dijo, nada más en la entrevista final, lo primero que dijo, ¿qué creéis? ¿Que estaba loco?
Claro.
Oye, todo esto yo...
Por eso os lo he preguntado.
Por eso, ¿qué creéis? Pues parece que no.
Parece que no.
Veremos a ver qué es lo que hace
oye,
ahora.
Oye, anteayer, el miércoles, estuve viendo a Pacheco, vaya miura que tenía delante.
Ah, sí, esa es la última pelea de Diego Pacheco.
Sí, la que comentamos el viernes pasado.
Pero vaya rival, vaya rival.
McCallman, que parece que tiene nombre de whisky, pero no, es McCallman.
Oye, Jaime, ¿qué escenario se le abre ahora a Sándor con
Bueno, pues hablé el otro día con él y él está esperando. Él, mientras esté el número uno del consejo, tiene que esperar, porque no queda más remedio que ver qué van a hacer estos tíos, porque el campeón sigue siendo Devin Haney.
Claro.
O sea, como el otro no dio el peso, no tiene el título. Lo que pasa que queda un poco ahí, a ver qué es lo...
Claro. Lo va a coger enrabietado, ¿eh?
Claro, no, pero no, escucha, a ver qué hace. Ahora también tiene que reflexionar, porque por primera vez a Haney, ahora tomar una pelea de riesgo... Y por eso es lo que hemos dicho tantas veces, que es que a Sándor Martín, pues no le quieren ver tampoco.
Claro, es mal enemigo.
Es mal enemigo, porque sabe que es un chico que está muy bien físicamente, muy técnico... Que no le vienen grandes ese tipo de combates como demostró con Mikey García y
pues
con Teófimo.
Hay que pelear ya.
Y ahí, bueno, hay que estar en manos de sus. Él que está sabe que lo lleva Salvatore Kerchi, que es un hombre muy afín ahí al Consejo Mundial de Boxeo.
Si no es Haney, ¿quién va a ser?
¿Eh?
Si no es Haney, ¿quién va a ser?
Pues a lo mejor, si queda como el título vacante, sería este Sándor y hay otro que se llama Richardson Hitchens, que está invicto, pero a ese le gana. A ese le gana
pero
bien.
Eso sí está el título
vacante.
Pero igual este no lo deja vacante.
Bueno, pues claro.
entonces está obligado
tarde
o
temprano, o sea,
claro.
Es que más temprano que tarde tiene que pelear, porque es que es el número uno. Siempre le dan vidilla ahí a...
Si es de Vigene, ponle 3 meses.
Por lo menos,
más,
por lo
4.
Menos, porque que se recupere de esto...
Septiembre, ponle septiembre.
Por ahí. Él me dijo que antes de que terminara.
Él va a elegir al español y se va a equivocar.
Pues ojalá.
¿Para este fin de semana qué tenemos, Jaime?
Pues este fin de semana o esta noche y también hay boxeo, que está nuestro amigo Jero, y mañana Virgil. Mañana en Dazón, Virgil Ortiz con Dulorme.
¿Pero en Dazón bueno o Dazón malo?
Creo que es el Dazón bueno.
El que vemos, ¿no?
El que se puede ver.
Los que pagamos Dazón.
Sí, pero que el otro día me decías eso, pero que no había manera de ver la pelea.
No había, no hubo manera. De nada, y eso que dices tú, ¿sale ok? No salía nada ok para pagar. $14.99,
sí.
No aparecía por ningún lado. Eso no aparecía, o sea, no decías una velada de pagar, ¿no? Pay-per-view, nunca. Joder, yo no sé cómo es eso. Ahora, por eso llamo el Dazón bueno al normal.
Al que cuando lo pones sale, ¿no?
Sale Jaime y sale de él y ya está, me parece.
En el otro también salíamos nosotros.
Pero me preocupa lo de mayo. Yo me voy a ir con vosotros a ver la pelea.
Pues mira...
¿Vienes tú? ¿Lo vemos tranquilito?
No,
vamos a hacer una cosa. Primero nos vamos a ir a cenar.
Eso es.
Yo llevo el McCallan.
Vale. Cenamos tranquilamente y luego ya nos vemos en la velada.
Y nos vamos a verla con ellos. Perfecto. Tranquilos. Nos ya ponen está. En una habitación. Oye, y la vemos.
Se adjudicado.
Hecho. Ya está. Eso es el 4 de mayo. ¿Cuándo
el
es?
El 4 de mayo.
Por cierto, el 22 de junio...
Oye, el 4 de mayo es la semana que viene.
Sí, claro.
Sí.
El sábado que viene.
El sábado que viene.
Este no, el próximo.
El próximo, sí.
Pues vente tomando nota ya.
Pues ya está, apuntado. El 22 de junio en Las Vegas van a pelear Yerbonta y Benavides. No, entre ellos, claro, evidentemente.
No.
Yerbonta Davis con Fran Martín y Benavides con Bosic.
La importante es la que decíamos, la del 18, que es la unificación de los pesos pesados.
Esa sí, en Arabia, sí.
Exacto. Y luego la velada...
Y luego el B-Ball Beterbiev, que ya viene después.
Y la del 1 de junio. Esto es el tapón edolomítico. Que dicen en el Giro, ¿no? Las grandes,
sí.
Las grandes etapas de la...
Fíjate, eso, vamos a ver,
4 de mayo, Canelo Munguía. El 18, Usyk Fury, unificación de pesos pesados. 1 de junio, unificación del semipesado, Beterbiev Vivo.
Perfecto.
¿Cuánto tiempo hace que los pesados puedan cada uno por su lado? Años, ¿eh?
Me acuerdo.
Ahora va a haber un campeón de los pesos pesados.
Un campeón. ¿Eh? Durará poco, porque querrá pelear uno con uno, otro con otro, pero bueno, por lo menos hay un campeón. Digo que durará poco porque ahí dirán, ¿no? Bueno, yo creo, Joshua.
Acá hay nulo, verás tú, y sigue la historia.
Bueno, si hay nulo, ni tan mal, porque seguramente...
Ya, la revancha Tyson llegará pronto.
No, Tyson Fury podría pelear con Joshua, que es la que quieren los ingleses.
Los ingleses, claro.
Esa la van a llevar a Wembley.
Bueno, salvo que quiera nuestro amigo, el aficionado ministro de deportes y tal.
Que vaya a Jeddah a hacerla.
Es muy de Wembley esa, ¿eh?
Sí, hombre. Sí, Wembley,
pero es que ya hay varias de Wembley que se van a Riyadh, ¿eh?
Sí.
Claro, si es que en Wembley tienen que montar todo esto y ganar, imagínate, por un ejemplo, 100 millones y el otro le da 200, y dice, pues mira, sin trabajar... tira para Riyadh.
Bueno, pues vamos a hablar de A un gancho de la gloria, sí, este libro que nos ha llegado, y le agradecemos mucho a Carlos H. Vázquez que nos lo haya hecho llegar, que es un recorrido por la historia del boxeo español en el que eliges a los 16 principales boxeadores, ¿no?
Sí, elijo 16, que podían haber sido más. Voy desde Paulino Uzkudun hasta Kiko Martínez, que es el epílogo, y bueno, se me quedaron fuera, por ejemplo, bueno, tenía un capítulo ahí que estaba medio terminado de Durán. Luego tenía otro también medio terminado, más histórico, esta pelea del que supone que era sobrino de... ¿Cómo era el poeta? Que era esta pelea con Johnson.
Ah, sí,
en Barcelona.
En Barcelona, sí, Craban.
Craban, también tenía Arthur Craban. Tenía también un capítulo medio terminado, se quedó fuera. Entonces, en este caso he elegido 16 boxeadores, por las cuerdas también, que se quedaron algunos a un gancho de la gloria, efectivamente, porque no fueron campeones del mundo, como Poli Díaz, Dundun Pacheco, por ejemplo, o el mismísimo Uzkudun.
Ignacio Ara
también se quedó fuera, Sanchili, claro. Se quedó fuera también, Sanchili. Y otros que, a pesar de haber sido campeones del mundo, también se quedaron a un gancho
Aunque
de
Sanchili
la gloria.
Sanchili fue campeón del mundo, ojo, claro. Sanchili fue el primer campeón mundial del boxeo español, Baltasar Belenguer.
El emperador de Vallecas. Se quedó fuera.
También, pero vaya que no, si es que por historia... Pero bueno, es que salen un montón de boxeadores. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Carlos?
Pues me ha llamado la atención sobre todo los personajes que hay alrededor de los boxeadores que accedieron a ser entrevistados como...
Sí, porque tú hablas con 40 personas, sí. ¿No? De diferentes estamentos, de diferentes ámbitos de la vida para recabar más información sobre estos boxeadores.
Incluidos los boxeadores, ¿no? Dentro de esas 40 personalidades hay también están los boxeadores, los vivos. He procurado entrevistar a todos los vivos, entre ellos Pepe Negra. Gracias a Manel Verdonce, conseguí claro. Hablar con él un poquito. Y bueno, hay gente como Jesús Quintero, que también antes de morir, creo que unos 4 o 7 meses antes de morir, hablé con él un poquito. Andrés Pajares, está también Fernando Esteso por comentándome esa...
Rocky IV y Rocky III.
Yo hice a Rocky III.
Roque.
La Roquina.
Y esa escena fantástica del pesaje, ¿no? De la báscula que tiene en la película, que me parecía tremenda, ¿no? Como me lo cuenta Pajares. Y luego, bueno, también me hablan de boxeo ya, que han visto combates, como por ejemplo Esteso, el famoso combate de Carrasco contra Velázquez, ¿no?
Díselo al director.
El director también lo vio, sí.
Que le tiene eso...
Es el mejor combate de la historia.
No se ha recuperado.
Ese es uno de los grandes combates de su vida.
No, yo creo que es el mejor combate del boxeo español. Ese se puede... igualar a algunos de Ray Sugar Robinson, de todos estos.
Sería el combate del siglo del boxeo español, probablemente. Pues Carrasco sí. Velázquez, porque los dos llegaron a ser campeones del mundo, cuidadín.
Dos campeones del mundo españoles que antes se pegan por ser campeones de Europa, que acaban los 15 asaltos y que al final le dan vencedor 2 puntos. Fue un combate nulo como de los más claros que he visto yo en mi vida. Pues, y que pensabas, gana fulano. Y al asalto siguiente, no, gana fulano, no. Va a ganar, ha recuperado, no. Se lo lleva este. Y la gente viéndolo en pie. Lo normal era que te sientas a ver en el combate. Van, no, no. Al segundo ya todo el mundo estaba de pie y todo, te sentabas luego el descanso.
Y has hablado con gente. A mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, el testimonio de Bumburi, de Enrique Bumburi. No sabía que era aficionado al boxeo. No le pega. No sé por qué, pero no le pega.
Es muy aficionado y además en la época de Héroes del Silencio, cuando iba a hacer Iberia Sumergida, los conciertos, hacía como que peleaba. Y él me cuenta, precisamente por eso, que un amigo suyo, un cocinero mexicano, le dijo algo así como, bueno, cuando quieras hacer el imbécil del boxeador, dímelo primero y te enseño unas clases para que cojas pose y demás. Pero sí, es muy aficionado. De hecho, todo viene por el disco Flamingos, que, bueno, no es sobre boxeo, pero a la portada sale él como un boxeador y Perico Fernández está con él en las fotos de promoción. Y de hecho en el disco, a lo largo del disco hay trozos, que es la retransmisión del combate contra Joan Enrique en Barcelona, cuando Perico es campeón del mundo. Joder. Y entonces Enrique tenía que estar también, aparte por amistad, claro, y por la música, que también, bueno, tiene más canciones que hablan de boxeo, como el boxeador, de un disco más
13 de
más
julio,
anterior.
Día de San Antonio, fue la pelea que dieron, porque lo sabe Jaime, era el santo de mi madre. Y estaba previsto que fuéramos a cenar mi padre y madre, mis tíos y yo. Yo les dije, joder, yo no sé cómo decirlo, pero yo no voy a ir a la cena. Y lo entendió mi madre bien. Ya, vete, vete.
¿Y no fue usted?
No, claro, fui a ver la pelea, pues empezaba a las 11 de la noche la velada. Claro, era una cena de esa que luego, fiesta, claro. San Antonio, 13 de junio, además, no se me olvida, ¿no?
San Antonio de la Florida.
68, ¿no? Fue el 68, claro. Lleno no es lleno, había la gente, sí. Es que entonces veía gente en las escaleras,
claro,
que ahora ya no se ve, ya se ve el tifus, lo que entraba así.
Ya por seguridad, ahora
es que las escaleras, el palacio de deportes lleno, yo lo vi arriba, claro, y me acuerdo que envidia ver a Vadillo y Alcántara, que estaban ahí en sillas de ring, estos, estupendo, y estaba el padre de esta mujer que es tan famosa, José Luis, el padre era...
Sí, Martín Berrocal.
Martín Berrocal. Ah, el padre de Vicky. Martín Berrocal. Joder, sí, que fue promotor de boxeo. Sí.
Tony Leblanc. Sí, Tony Leblanc. Tony Leblanc, joder, todo eso era los que iban ahí...
El todo ver, Madrid, que decía,
sí,
¿no?
El todo, todo de verdad. Y otra pelea que vimos por la tele que fue muy, muy importante fue la de Urtain con Cooper, con el campeón inglés. Sí. O sea, fue y paralizó España, ¿eh? Salió un primer asalto, joder, maravilloso, Urtain, y luego Cooper, era mucho Cooper, el frutero de Liverpool.
Exacto, exacto.
Madre mía.
El que derribó
la que tú viste aquí, me parece que fue la de Peter Bailán en el Palacio de los Deportes.
Ese fue, ese el mayor, ese, eso no decía mucho Alfredo Rolaño.
Acuérdate que decían que estaba comprada la pelea.
Joder, comprada.
Lo tiró a Urtain de un puñetazo tremendo.
Carlos, estamos dando pistas para el segundo libro, ¿eh? Sí. De boxeo, quiero decir.
Si la gente quiere, yo hago una segunda parte. Sí.
Claro, desde luego contenido hay, ¿eh?
Y Galeana, menudas peleas hizo Galeana.
Fred Galeana. Y luego lo que hablábamos, ¿verdad? Que son todos tienen sus historias, claro. Que es lo bonito, ¿verdad?
Y además, historias cruzadas, que me parece muy interesante eso, ¿no? Como, por ejemplo, encontrarte la historia de Perico Fernández cuando va a pelear contra Monsarín. Resulta que va con él Dundún Pacheco. Sí. Dundún Pacheco, esto me lo contaba él, ¿no? Que estaba en la esquina y cuando... Perico no podía más, el otro insultándole, luego se arrepintió, y ahí está también este combate de Dundún Pacheco contra Perico Fernández, que tuvieron que ser escoltados por la policía porque era un combate que la gente, en lugar de decir que era tongo, decían que se besen.
Sí, que era muy típico también.
Oye, Carlos, pues muchas gracias por venir. Carlos Ochavázquez, da un gancho de la gloria, lo disfrutaremos, lo leeremos con mucho cariño y esperemos que la gente
también. ¿Y dónde
lo
puede comprar,
en la librería.
Pues
en la página de FM, que es efe.com.
Y en libros deportivos, tú preguntas en una librería, libros deportivos, claro. Hay muchos libros. Sí.
Y en cualquier librería, grandes superficies, claro. Corte Inglés y demás.
A un gancho de la gloria, que vaya muy bien el libro, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, director, gracias Jaime, hasta la semana que viene.